Hola, bienvenidos a La Verdad Presente. Estamos en la temporada de las características de una iglesia bíblica. Pablo, qué bueno tenerte nuevamente con nosotros y hablando de un tema tan importante en estos días sobre características de iglesia bíblica.
Sí, Lina, pues gracias al Señor nos permite perseverar en este asunto que realmente es muy importante en nuestros días.
Así es. Y en el programa pasado veníamos hablando del Evangelio como una de las características de una iglesia bíblica. Pero me comentaste que íbamos a seguir avanzando y profundizando este tema sobre características de una iglesia bíblica para alumbrarnos y estar apercibidos de lo que necesitamos saber respecto a eso. Entonces quisiera saber de qué vamos a hablar hoy. ¿Cuál es la otra característica que vas a presentarnos?
Bueno, hoy vamos a comenzar a ver un poco el lugar que tiene la palabra de Dios en la iglesia, la importancia de este asunto. Cuando nosotros miramos la historia de la iglesia, especialmente el siglo XVI, donde Dios trajo una gran restauración al pueblo cristiano, el gran ingrediente o el gran eslogan de esta época de nuestros hermanos fue sola escritura. Quiere decir que para ellos la escritura era muy importante porque fue el medio que Dios usó para que ellos fueran librados del cautiverio espiritual que se encontraban en el catolicismo romano. Entonces, el catolicismo romano tenía un gran apego a la tradición eclesiástica, a los dogmas papales, y estos hermanos entendieron que para que la iglesia pudiera llegar a la normalidad, como Dios lo había dicho, ellos tenían que abandonar todo eso y volver a la escritura. Entonces ellos dieron lugar de preeminencia a la palabra de Dios y eso trajo una gran reforma en medio de la iglesia. Entonces, siempre que ha habido movimientos genuinos de Dios, que la iglesia ha sido restaurada y ha vuelto al diseño bíblico, la palabra ha tomado un lugar muy importante. Entonces, ese eslogan de la reforma para nosotros es sumamente trascendental entenderlo.
¿Y qué lugar tiene la palabra hoy en día en la vida de la iglesia?
Bueno, como nuestros hermanos decían, la palabra es la norma de fe y de práctica, de conducta, es ella la autoridad final. Y ella es la base sólida sobre la cual nosotros debemos edificar la misma iglesia. Entonces es muy interesante e importante entender que la palabra es la norma de fe porque ella proviene de Dios mismo. Pablo a Timoteo le dice ahí en 2 Timoteo capítulo 3, verso 16, que toda la escritura es inspirada por Dios. Esto quiere decir que la palabra es nuestra norma de fe porque Dios la inspiró. Y por causa de ello, ella es la base final, el comienzo y el final de toda práctica, de toda creencia y de todo lo que es la voluntad de Dios para nosotros. Y eso es muy importante que la iglesia lo sepa. Es una característica principal de que la iglesia es iglesia de Cristo. ¿Cómo ella le da lugar a la palabra de Dios? ¿O qué lugar le da ella a la palabra de Dios? Entonces ahí podemos diferenciar entre una iglesia bíblica o una secta.
¿A qué se refiere cuando dice que es inspirada por Dios?
Bueno, literalmente Jesús, hablando en la tentación, dice que es la palabra que sale de la misma boca que de Dios, ¿sí? Entonces quiere decir que Dios la sopló, que fue la boca de Dios la que la trajo. Por ejemplo, Segunda de Pedro capítulo 1 verso 20 dice así: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces lo primero que nos muestra ese pasaje es que la palabra, la profecía nunca fue traída por voluntad de hombres, ¿sí? La fuente real de las escrituras es Dios mismo. Dios por su espíritu inspirando a estos hombres. Dios por su espíritu guiando a estos hombres. Y eso es lo que significa inspiración. Entonces la fuente es Dios. Los profetas simplemente fueron instrumentos que Dios usó para traer su palabra a los hombres. Y esto es muy importante saberlo, porque no es que ellos nos hablaron algo acerca de Dios, sino fue que Dios los usó a ellos para hablarnos a nosotros. Por eso decimos que la palabra proviene de Dios mismo, es inspirada. Y que eso es bien importante porque esa era la diferencia entre los profetas de Dios y los falsos profetas. Por ejemplo, Jeremías capítulo 23, verso 16 decía así: así ha dicho Jehová a los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón y no de la boca de Dios. Entonces, inspiración quiere decir que Dios habló. Es una palabra salida de la boca de Dios. Que era diferente a estos falsos profetas, que Dios no había hablado, pero ellos hablaban de su propio corazón. En cambio, los verdaderos profetas simplemente eran instrumentos que Dios usaba para hablarnos a través de ellos. Ahora, algo que es bien importante aclarar es que inspiración no quiere decir que Dios anuló a los instrumentos. ¿Cómo así? Dios usó la personalidad, Dios usó el idioma, Dios usó el lenguaje de la época para transmitir su palabra a nosotros. Entonces, estos hombres eran conscientes, pero Dios, en un trabajo delicado, perfecto, inerrante, Él impulsó a estos hombres para que ellos pudieran comunicarnos el mensaje perfecto que Él quería darnos. Entonces, es una norma de fe perfecta, completa, autoritaria, y nosotros debemos tenerla allí, presente, ¿no?
Claro. Pablo, yo creo que muchos de los que nos están viendo se han hecho esta pregunta en algún momento, y es, como estamos hablando de hombres al final, y los hombres son falibles y son débiles y se pueden equivocar, ¿cómo sabemos que esos hombres tal vez no se equivocaron al dar esa palabra, o no tergiversaron, o no cambiaron algo de lo que de Dios habían recibido?
Bueno, sí, cuando hablamos de la palabra de Dios, tenemos que reconocer que es inspirada por Dios, pero también escrita por los hombres. Y como tú dices, es uno de los argumentos que se usan para criticar las escrituras, que fue escrita por hombres y por ende debe tener errores. Pero cuando tú comienzas a estudiar la historia de la Biblia, la formación de la Biblia, cómo se consolidó los libros de la Biblia, cómo se transmitieron después las copias de la Biblia, tú te das cuenta que Dios fue sumamente cuidadoso. Entonces, cuando miramos la autoridad de la Biblia como un libro histórico, ¿sí? Desde el punto bibliográfico, vemos que la Biblia tiene una autoridad que ningún otro libro tiene. Y Dios se encargó de cuidar a sus profetas para que ellos no hablaran más, ni hablaran menos, ni torcieran el mensaje. Por eso tenemos advertencias desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, Dios mismo advirtiéndole a sus profetas que tuvieran cuidado de añadirle o de quitarle. Por ejemplo, tenemos Deuteronomio 4:2, donde Dios le decía a su pueblo: no añadirás a la palabra que yo os mando, ni disminuirás de ella. Entonces, es una advertencia que tenemos desde el Antiguo Testamento. Dios siempre cuidó que sus siervos hablaran lo que Él habló, no más, no menos. A pesar de que se opusieran los reyes, se opusieran el pueblo, el mandato para ellos era que fueran fieles y hablaran lo que Dios había dicho. Por ejemplo, el Señor le dice a Jeremías: así ha dicho Jehová, ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla. Pero Él resalta: todas las palabras que yo te mandé hablarles. No retengas palabras, no le añadas, no le quites, no retengas. O sea, Dios estaba pendiente de que sus profetas cumplieran cada una de sus palabras. Aún en el libro Apocalipsis tenemos pasajes muy conocidos donde hay advertencias serias. Por ejemplo, Apocalipsis 22:18 dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Entonces es muy serio. Entonces te das cuenta que desde el comienzo hasta el final, Dios está advirtiendo a sus hijos para que sus hijos, sus profetas, no perviertan el mensaje. Y cuando tú miras desde Génesis hasta Apocalipsis, hay una solemnidad de estos profetas que muchas veces aún no entendían, pero eran obedientes al mensaje de Dios. Entonces, hay una influencia del Espíritu guiando, cuidando, dirigiendo a los profetas para que ellos no se equivoquen en lo que escribieron. Tanto es, Lina, que Jesús un día dijo así: mira, esto es muy serio y muy interesante, que Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y ni una jota y ni una tilde pasaría hasta que todo se cumpliera. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor no solo le dio autoridad a su palabra, sino le dio autoridad a toda la palabra. O sea, podemos decir que desde la primer letra que se escribió en Génesis hasta la última letra que se escribió en Apocalipsis, Jesús certificó de que era palabra de Dios y que se cumpliría tal como Él y sus profetas la dijeron, ¿no? Jesús le está dando validez a toda la escritura, y eso es muy importante porque hay sectores del cristianismo que, influenciados por la teología liberal, llegan a decir: bueno, sí, la palabra es la palabra de Dios. No, mejor dicho, no es la palabra de Dios, contiene la palabra de Dios. Entonces, para ellos hay partes de la palabra de Dios que no son la palabra de Dios. Pero nosotros leímos en Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios. Y Jesús llega y dice, ¿no? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y aún una tilde, que si tú miras eso en el griego, prácticamente no es ni siquiera una tilde de nuestra ortografía, sino es un palito de una letra. No va a pasar, porque todo lo que Dios dijo es inspirado, es autoritativo, es definitivo y es la norma de fe y de conducta que Dios nos ha dado como el pueblo de Dios. Y nosotros debemos entender como cristianos el lugar de la inspiración y de la autoridad de la palabra de Dios.
Bueno, hay muchas preguntas que tengo todavía al respecto de la palabra, porque sé que es un tema muy amplio, pero quisiera hacer un corte para que si ustedes tienen algún tipo de pregunta hasta el momento o ha surgido alguna duda, pues sepan que pueden enviar sus preguntas o dudas a tesorosverdadpresente@gmail.com o al grupo en Facebook Tesoros Verdad Presente. Hacemos un corte muy pequeño, no se vayan. Pablo, ¿qué efecto debería tener en la vida de la iglesia entender las verdades o las verdades como inspiradas en las escrituras?
Bueno, esto, entender que la palabra ha sido inspirada por Dios, que ha sido revelada a nosotros, es sumamente trascendental para la vida de la iglesia. ¿Por qué? Porque esto nos muestra que lo que Dios quería que nosotros supiéramos de Él, Él ya lo reveló. Dios ya habló muchas veces y de muchas maneras y nos habló por el Hijo y sus apóstoles, y ese hablar de Dios ha sido definitivo. Ese hablar de Dios es soberano y es autoritativo. Tanto que nosotros podemos leer, por ejemplo, las palabras de Pablo en el libro de Hechos, capítulo 20, verso 26, donde Pablo dice, por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que ya todo lo que Dios tenía que decirnos, toda su voluntad para nosotros como norma de fe, ya fue revelada. O sea, los apóstoles eran conscientes que la verdad que Dios tenía que hablarnos a nosotros ya nos la habló y nos la habló de una manera completa. Tanto que nosotros hablamos palabras refiriéndonos a la doctrina de las Escrituras como la doctrina de la suficiencia de las Escrituras. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que Dios tenía que decirnos ya nos lo dijo y eso es suficiente para conocerlo, para conocer el camino de salvación, para acercarnos a Él y para vivir conforme a los mandamientos de Dios. Entonces eso nos da todos los medios necesarios que la iglesia necesita, los puede tomar de la revelación escrita contenida en el Antiguo y en el Nuevo Testamento como la revelación de Dios. También esto es muy importante porque esto nos lleva a un conflicto que ha vivido la iglesia, que Judas mismo nos habló. Por ejemplo, ahí en Judas capítulo 1 verso 3 dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Entonces mira lo que está haciendo Judas. Judas está haciendo una exhortación, un llamado, una invitación para que nosotros contendamos ardientemente por la fe, pero hay una palabra al final que es muy importante en lo que estamos hablando, por la fe que una vez fue dada a los santos. Quiere decir eso, que las escrituras son la revelación completa de Dios, el consejo completo de Dios revelado a los santos, y que los santos ahora son llamados a combatir ardientemente por esa fe. Quiere decir que nosotros no podemos añadirle a la fe, sino que lo que tenemos que hacer es guardar la fe que nos fue dada en las escrituras, la revelación de Dios, y contender contra todo aquello que quiera atentar contra la autoridad de las escrituras, contra la inspiración de las escrituras o contra la suficiencia de las escrituras. Y esa palabra contender ardientemente en el griego es una sola palabra que viene de agonizar. O sea, Judas está hablando que nosotros debemos defender esa palabra o esa fe que nos ha sido dado a tal punto de estar dispuestos a morir por ella. Y cuando tú miras la historia de la iglesia, así fue. Por ejemplo, en la Reforma nuestros hermanos morían defendiendo esta verdad, que la palabra era la única norma de fe. Por ejemplo, Lutero, cuando él desafía la autoridad del Papa con las 95 tesis que él escribe, él apela a la autoridad de las escrituras, y cuando es puesto ante el concilio llamándole a que se arrepienta, él lo único que dice es, si ustedes me pueden mostrar por la escritura o con otro argumento razonable, creo que yo estoy hablando es mentira, yo me retracto. Pero si no, mi conciencia está atada a la palabra de Dios. ¿Qué estaba haciendo Lutero? Aferrándose a que la única norma de fe con la cual los cristianos nos debemos fundamentar y afirmar es la palabra de Dios. Si hay algún asunto que se sale de ahí, ya está pervirtiendo el mismo mensaje de la palabra y poniéndose por encima del mismo mensaje de la palabra. Entonces nosotros debemos saber que como cristianos hay una gran guerra. Hay una gran batalla, como lo dice el libro de Judas, porque algunos han entrado encubiertamente. Y esos que han entrado encubiertamente quieren atentar contra la palabra. Esos que han entrado encubiertamente quieren torcer la palabra. Esos que han entrado encubiertamente quieren traer otras cosas fuera de la palabra. Entonces la iglesia siempre debe vigilar para estar sobre la palabra de Dios, porque esa es la principal característica de lo que es una iglesia bíblica, o sea, que está sobre la Biblia. También una de las características principales de las sectas, de las falsas religiones, es que ellas ponen a un lado la palabra de Dios. Entonces, esto es muy serio que los cristianos lo conozcamos, porque ya como tenemos una palabra final, una palabra autoritativa, una palabra que tenemos que defender, ella va a ser la norma de fe y de conducta para todos nosotros como hijos de Dios.
Yo quisiera que andáramos un poquito más en este tema de la guerra contra la autoridad de las Escrituras, porque es precisamente una guerra que se ha vivido ya en la historia.
Sí.
Y quisiera que nos dieras varios ejemplos de cómo se ha visto y de qué efecto ha tenido, porque lo que sucedió probablemente volverá a suceder. Entonces nos ayudaría mucho a comprender qué tipo de guerra es, cómo se ve, para poder estar apercibidos de esto.
Bueno, por ejemplo, podríamos hablar de la religión que hoy a nivel mundial es prácticamente la religión más grande y de más crecimiento, que es el Islam. Y el Islam tiene un trasfondo histórico donde ellos violentan esta gran verdad. Mahomet, cuando él comienza a tener ciertas experiencias, él comienza a hablar que a él se le aparece, más o menos en el siglo VII, un ángel. Él dice que Gabriel. Y Gabriel comienza a darle una serie de revelaciones. Entonces Mahomet comienza a enseñar en el Corán que la Biblia, porque de alguna manera el Islam tiene su fuente aún en la misma revelación de las Escrituras, la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, fue un libro que pervirtieron los cristianos. Y que la última y gran revelación de Dios es el Corán, a través de las manifestaciones que le revela el ángel Gabriel durante 20 años o algo más. Entonces cuando este hombre muere, sus discípulos escriben el Corán. Y el Corán es constituido por todas estas revelaciones. Ahora, sutilmente Mahoma comienza a minar la autoridad de las Escrituras, como un libro que se ha pervertido, y comienza a poner el Corán encima de las Escrituras. Entonces él llega y dice que la palabra de Dios es el Corán. Entonces en asuntos donde el Corán y la Biblia discuten, la palabra final es el Corán, porque la Biblia la pervirtieron los cristianos, en la visión musulmana, ¿no? Entonces, esta religión, que es una religión falsa, con un falso profeta, sutilmente engañó a muchos, trajo una tremenda maldición espiritual sobre muchos, negando la autoridad de la palabra, negando la inspiración de la palabra y poniendo otra fuente de revelación superior a las Escrituras. A tal punto pues que él llega a negar las grandes verdades que enseñan las Escrituras, como que Jesús es el Hijo de Dios, como que Jesús, siendo Dios, se hizo hombre, la muerte de Jesús, porque el Islam niega la muerte de Jesús y niega el sacrificio expiatorio con todos sus frutos. Entonces, aunque es una religión que supuestamente está basada en las Escrituras, ella atenta contra la autoridad de las Escrituras y atenta contra el mensaje de las Escrituras. Entonces ya nos damos cuenta que eso que la Biblia anunciaba, esa guerra que la Biblia anunciaba, realmente ha sucedido de una manera seria. Por ejemplo, Pablo en su epístola a los Gálatas, él habla de esto, y yo pienso que si las personas hubieran conocido y hubieran entendido este asunto, no se hubieran dejado engañar por este falso profeta y otros muchos más que han surgido en la historia. Pablo le decía a los Gálatas que estaban en este inminente peligro de caer bajo el engaño de los judaizantes, así. Dice ahí en Gálatas capítulo 1, verso 6, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y ahora esto es muy interesante porque Pablo le dice a los Gálatas que cuando una persona se aleja de las Escrituras, del mensaje de las Escrituras, del evangelio de las Escrituras, no solo se está alejando de las Escrituras, sino se está alejando de aquel que nos llamó. Entonces, en la medida que nosotros como pueblo de Dios caminemos con el Evangelio y con las Escrituras, estamos caminando con Cristo y estamos caminando con Dios. Pero en la medida que nosotros nos apartamos a otro Evangelio, eso tiene un efecto directo en la relación del pueblo de Dios con Dios mismo. Entonces, seguir otro Evangelio no es solo seguir otro Evangelio, sino es alejarnos de Dios. Y esto es muy serio. Y dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Entonces, siempre desde los primeros años de la iglesia primitiva, siempre hubieron personas que querían diluir el Evangelio, que querían desviar al pueblo de Dios del mensaje, ¿no? Y eso es una perturbación y eso es otro Evangelio. Y dice acá, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Ahora mira lo que dice Pablo, que esto es muy serio y aquí quería llegar. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces mira lo que hace Pablo. Él quiere resaltar su argumento poniéndose él mismo. O sea, el mensaje de Dios es tan autoritativo porque no es el mensaje de Pablo. ¿Sí? Es de Dios, porque Dios fue el que lo inspiró y Jesucristo. Entonces Pablo dice, aun si nosotros quisiéramos ponernos por encima del mensaje y cambiar el mensaje o traer otro mensaje, nosotros seamos, ¿qué? Anatemas, malditos. ¿Qué quiere decir eso? Que la misma revelación de Dios es superior a los apóstoles. ¿Sí? No es ni siquiera superior a la iglesia, es superior a los mismos apóstoles, porque los apóstoles simplemente eran instrumentos de Dios para hablar el mensaje. Ellos tenían era que ser fieles al mensaje que Dios les había dicho. Y ahora Pablo no solo resalta poniéndose ellos, sino ellos pone un ángel. Si algún ángel del cielo viniera y se les apareciera y trayera otro mensaje, ustedes tienen que reconocer que eso no es de Dios y que eso es algo maldito, algo detestable, algo que trae juicio de Dios, algo que trae la ira de Dios. Y eso que Pablo anunciaba ahí fue específicamente lo que sucedió con Mahoma. Mahoma pone otro evangelio que recibió de un supuesto ángel, que quita las escrituras y pone otra revelación por encima de ellas. Y eso es algo anatema, es algo maldito, es algo abominable. El Islam en sus principios, en su doctrina, en su teología, no tiene nada que ver con el cristianismo. Es, al contrario, es una fe enemiga a la revelación escrita de la palabra de Dios. Porque la palabra era muy clara. Las cosas que Dios tenía que decirnos ya no la dijo. El consejo ya fue dado. La fue dada una vez para siempre. Nosotros no esperábamos un nuevo profeta. El gran profeta que se esperaba, que no solo era un profeta, sino que era el Hijo de Dios que se iba a encarnar y que iba a morir para salvarnos, ya vino. Y con él vino la revelación de Dios. No debemos esperar algo nuevo. Entonces, en la historia de la iglesia siempre ha tenido la tentación de religiones falsas, falsos profetas y de movimientos heréticos que quieren poner otra fuente de revelación. En el caso de Mahoma fue el Corán. En el caso de los mormones, el libro mormón. En los casos de los adventistas, las revelaciones de Elena de White. Entonces, la característica principal de las sectas, a diferencia de la iglesia de Cristo, es que las sectas siempre tienen otra fuente de revelación. Más la iglesia verdadera de Cristo siempre ha entendido, ha creído, ha predicado que la revelación de Dios ya fue dada, y es la Escritura. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, y esa Escritura es la norma de fe y de conducta. Ella tiene un lugar superior, superior no solo a la iglesia misma, no superior no solo a la tradición de la iglesia, sino superior a los mismos apóstoles y también superior a todas las autoridades espirituales angelicales. ¿Sí? Porque es la palabra de Dios misma. Entonces, la fuente suprema de revelación. Y eso es muy importante saberlo, porque siempre se ha visto como la tentación, o una de las tentaciones más serias de la iglesia pervertirse es perder la mirada del lugar que tiene la palabra de Dios para ella.
Quiero preguntarte algo que yo creo que muchos se han preguntado hasta el momento, porque acabas de decir precisamente que la palabra y la escritura es la norma fundamental del cristianismo. Pero ¿qué pasa con el catolicismo? que dice que para ellos la autoridad, o que reconocen a la escritura o la palabra de Dios como la autoridad.
Sí, bueno, el catolicismo romano peca seriamente y se torna también entra en un círculo, como lo dice Pablo, de ser anatema, porque el catolicismo, así como estos gálatas, estaban poniendo a la escritura, a la revelación de Dios, al evangelio, otros asuntos, ¿sí? Uh-huh. El Islam es sumamente hostil porque él quita la Biblia totalmente y pone principalmente el Corán. El catolicismo tiene otro pecado, pero igual es pecado, igual es peligroso, que él pone la Biblia, reconoce que la Biblia es inspirada de Dios, inspirada por Dios, que es la palabra de Dios, pero en la historia del catolicismo él llega a reconocer la tradición de la Iglesia en el mismo lugar de la palabra de Dios. Tanto que los católicos dicen así, la palabra de Dios, ellos dicen, es la palabra de Dios, pero se están refiriendo no solo a la palabra escrita de Dios, sino se están refiriendo a la tradición de la Iglesia. Entonces, cuando un católico, un teólogo católico, habla de la palabra de Dios, puede estar hablando de la palabra de Dios, pero no solo refiriéndose a la palabra escrita, sino a la palabra ¿qué? Oral, o a la tradición oral de la Iglesia. Entonces, el pecado del catolicismo romano es que pone en igual lugar de las Escrituras la tradición. Por eso es que el catolicismo está lleno de doctrinas que no están en las Escrituras. Por ejemplo, la adoración a María, la oración a los santos, las indulgencias, el purgatorio, el bautismo de infantes, el papado. Bueno, y todas esas doctrinas, cuando tú vas a la Biblia, no están. Pero como ellos ponen la tradición, ellos ponen los concilios de la Iglesia, ellos ponen las bulas papales en el mismo lugar de las Escrituras, entonces ellos pervierten las Escrituras con su tradición. Y eso era algo que estaban haciendo los judíos mismos en la época de Jesús. Cuando tú lees pasajes como Marcos 7, verso 13, dice el Señor de los judíos contemporáneos que ellos invalidaban la palabra de Dios con vuestra tradición. La tradición que ellos estaban transmitiendo era una tradición que ponían por encima de la palabra de Dios, y esa tradición invalidaba las mismas Escrituras. Y eso fue lo que sucedió en el catolicismo romano. Uh-huh. El catolicismo romano puso tan arriba la tradición, al igual lugar de la palabra de Dios, que en última la tradición pesaba más que lo que decía la Escritura. Uh-huh. Entonces se vuelve una religión falsa, se vuelve una religión vana, porque Jesús dijo también en otro lugar, ahí en Mateo 15, verso 8, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran. ¿Y por qué lo honran en vano? Enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Entonces el pueblo se vuelve vano, se endurece en su corazón, y su culto y su religión es falsa cuando enseñan doctrinas que son en realidad mandamientos de hombres y que no concuerdan con las Escrituras. Entonces, no solo, como decía Pablo en Gálatas, no solo entra en una esfera de maldición, de ruina espiritual, de muerte, de perturbación, sino que se vuelven vanos. Y aunque tienen el nombre de Cristo, en verdad no adoran al verdadero Cristo, porque como te decía ahora, si tú te alejas de las Escrituras, te alejas de Cristo mismo. Claro. O sea, hay una relación íntima entre Jesús y su palabra. Tanto podemos decir que un pueblo que dice que alaba a Jesús, pero en su corazón o en su práctica o en su doctrina no es fiel a la palabra de Cristo, sino es fiel a una tradición humana, es un pueblo vano, es un pueblo mentiroso, es un pueblo anatema, es un pueblo engañado, es un pueblo perturbado, es un pueblo que está en miseria espiritual, porque la vida solo puede venir a través de la palabra de Cristo. Mis palabras son espíritu y son vida. Si nos salimos de la palabra de Cristo a otro evangelio, estamos entrando en un terreno de anatemas. Tanto los que lo creemos como los que los predicamos. Entonces la Iglesia debe saber que la característica principal de la Iglesia de Cristo es que ella está sujeta a la autoridad de la palabra de Jesús. Cuando ella sale de ese terreno, están entrando en un terreno muy peligroso.
Bueno, y porque además la palabra es la verdad, y la verdad vino a hacernos libres, o sea, sí, que si se cae en cualquier otra doctrina o en algo falso, pues se está otra vez en esclavitud.
Claro, por eso es que el grito de la Reforma, que era un grito de guerra contra el catolicismo, era sola Escritura, ella sola puede ser nuestra norma de fe.
Bueno, Pablo, tengo muchas más preguntas, pero quisiera hacer una pausa y recordarles a ustedes que pueden enviar dudas y preguntas que tengan respecto a este tema de características de una iglesia bíblica a tesorosverdadpresente@gmail.com o al grupo en Facebook Tesoros Verdad Presente. Pausa chiquitica, ya volvemos. Pablo, hablando de ese grito de guerra, de solo escritura, ¿debería entonces pasar, digamos, con base a esto que acabas de explicar, que los cristianos no tengamos tradiciones eclesiásticas o no debiéramos consultar otros libros de referencia?
La tradición en sí no es mala. ¿Cuál es el peligro en el cual cayó el catolicismo romano? El catolicismo romano elevó la tradición de la iglesia al mismo lugar de la palabra de Dios y a veces anuló la palabra de Dios por la tradición. Es lógico que cuando una iglesia tiene 20 siglos, 5 siglos, 10 siglos, es normal que la iglesia vaya acumulando una serie de entendimientos en relación a la palabra que son parte de su historia, ¿no? Entonces la tradición es mala, es perversa, es diabólica, cuando ella se pone como norma superior a la misma escritura. Pero si nosotros tenemos no solo la tradición, si nosotros tenemos una escuela teológica, si nosotros consultamos otros libros, enseñanzas de hermanos, lo que debemos saber es que la palabra de Dios es juez sobre todas las cosas, mientras todas las cosas se rinden ante la palabra de Dios. ¿Sí me hago entender? Sí. O sea, ella es la norma de fe. Entonces yo puedo estudiar todo el calvinismo, todo el luteranismo, todas las predicaciones de John Wesley, todos los libros de teología sistemática, teología exegética, a la luz de la palabra de Dios y comprobar por la palabra de Dios si eso es verdadero o si eso es falso. Entonces, a una literatura que nosotros tenemos como cristianos, que leemos, lo que debemos ponerla es a los pies de la palabra de Dios para que ella sea el juez. Entonces, como decíamos, en una pila ponemos la palabra de Dios como autoridad suprema y bien allá abajo, bien, pero bien, bien allá abajo los libros cristianos, las teologías, y todo debe ser juzgado por la gloriosa, eterna y perfecta palabra de Dios. Es cuando la iglesia pierde la conciencia, la autoridad de la palabra de Dios y comienza a darle autoridad a otro tipo de fuentes. Puede ser la tradición, puede ser la literatura, puede ser un predicador.
Claro.
Y ahí es donde la iglesia comienza a caminar un terreno muy peligroso. Entonces puede existir, solo que Dios le dé un valor, Dios le dé una autoridad. Y no solo valor y autoridad, sino que la palabra misma tiene una vida. Contiene un poder, el poder del Espíritu, que no contiene ningún otro libro. Nosotros le decíamos a los hermanos hace poco que ellos pudieron haber leído un libro cualquier, de cualquier autor. Hace 10 años ese libro les impartió algo de vida y Dios lo usó. Pero cuando ellos lo vuelven a leer 5 años después ya, de pronto les trae otro, algo de impacto. Pero ya a los 10 años uno no va a volver a leer el mismo libro porque ya pierde su valor. Pero cuando leemos la Biblia hace 20 años, hace 5 años, hace 2 años, y la vamos a leer en 10 años, ella nunca ha perdido el vigor, ella siempre la palabra viva, ella siempre la palabra poderosa, ella siempre la palabra eficaz de Dios. Entonces Dios puede usar otros medios de gracia, pero nunca como el que Él le ha dado a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la palabra de Dios, la palabra de Cristo final, autoritativa. Entonces lo recomendable siempre es tener el espíritu que tuvieron los judíos de Berea. Que cuando Pablo llega allá, mira lo que dice Hechos, capítulo 17, verso 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces nosotros podemos recibir predicadores, podemos recibir la enseñanza de hombres, podemos leer libros cristianos, podemos acudir a la teología que ha acumulado la iglesia a través de la historia, pero debemos saber si todas las cosas corresponden a las escrituras. Debemos ver si todas las cosas están alineadas a la revelación de Dios, de la palabra de Dios. Entonces gracias al Señor por los otros medios, pero realmente la autoridad final, la que acaba todas las discusiones, la que tiene la última palabra, siempre va a ser la palabra de Dios. Entonces, la tradición tiene un lugar, bien abajo, pero tiene un lugar en comparación a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la fe una vez dada para siempre. Es la revelación de Dios para nosotros.
Sí, entiendo que es el fundamento.
Exactamente.
La base, muy bien. Y todo esto que hemos venido hablando hoy, que nos has alumbrado sobre la palabra de Dios, ¿qué repercusiones prácticas debería tener en la vida de iglesia que estamos viviendo hoy en día?
Bueno, esto debe tener muchos frutos. Cuando la iglesia comienza a tener conciencia de esto, esto debe mudar la manera de vivir de iglesia y de los miembros de la iglesia. Entonces, nosotros debemos saber que una característica, o tal vez la primera característica principal de una iglesia genuina, de una iglesia bíblica, de una iglesia saludable, es que tiene un amor genuino, tiene un respeto sagrado. Y tiene una constante permanencia en la palabra de Dios. Entonces las personas que nos están oyendo deben comenzar a meditarse, a preguntarse si el lugar donde se reúne, donde se congrega, sucede esto. Hay un valor, hay un aprecio hacia la palabra de Dios. Es predicada la palabra de Dios. Se estimula a los creyentes, por sobre todas las cosas, a tener una relación constante, diaria, una lectura firme a la palabra de Dios. Eso es muy bueno que las personas lo sepan, porque Pablo le decía a Timoteo así, que él debía persistir en lo que había aprendido y lo que había sido persuadido, sabiendo de quién lo había aprendido. Y Pablo dice después, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer saber una salvación que es en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que Pablo estimulaba a Timoteo a que su fe estuviera basada en el conocimiento de las escrituras, que tenía un foco principal, que era la salvación en Cristo Jesús. Entonces, una iglesia bíblica siempre está llevando a todos sus miembros, persuadiéndolos, estimulándolos a amar las escrituras, a conocer las escrituras, a sumergirse en las escrituras, tanto personalmente como familiarmente. Donde yo me estoy congregando, ¿me están llevando a la palabra de Dios o me están llevando a otras fuentes? ¿Me están estimulando a leer la palabra de Dios o me están estimulando a leer otros libros? Eso es muy importante que nosotros como cristianos sepamos, porque eso es una característica de una iglesia bíblica. Hay movimientos que cuando tú hablas con ellos, el movimiento gira en torno a un autor. Y son celosos, ¿eh? Tú a veces hablas en contra de Calvino en algunos movimientos y tú te vuelves hereje, no porque hablaste en contra de la Biblia, sino porque hablaste en contra de Calvino. Porque hoy se enfatiza a veces en los líderes, en lo que enseñaron estos líderes, y no en la palabra de Dios, ¿no? Entonces es muy importante, por un lado. Ahora también, si se te está llevando no a las escrituras, no a Cristo, no a la salvación que es por la fe, sino se te está entreteniendo, si se te está llevando a otras fuentes, si se te está engañando con otras filosofías que no se encuentran en la palabra de Dios, examine dónde se está congregando. Eso en un aspecto, si lo podemos decir, personal. El lugar donde yo me reúno está influenciándome para que yo ame más la palabra de Dios, me entregue más a la palabra de Dios. Pero también eso tiene que tener un efecto en la vida de cuerpo, de iglesia. Como cristianos, yo debo pensar, a la luz de lo que estamos hablando, la iglesia donde yo me reúno es una iglesia que honra la palabra de Dios. Es una iglesia que tiene reuniones para enseñar la palabra de Dios. Es una iglesia que se ocupa en la lectura y la predicación clara de la palabra de Dios. Entonces, por ejemplo, la persona que nos está escuchando, ¿cuál fue el último libro de la Biblia que estudiaron en la iglesia donde se está reuniendo? ¿Sí? Eso es algo que nosotros deberíamos considerar. Hay reuniones de la palabra de Dios en el lugar donde estamos perseverando. Se enseña la doctrina de Cristo como hacían los apóstoles. Porque es que el libro de Hechos dice así, dice Hechos 5:42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Es esa una práctica común del lugar donde yo me reúno? Realmente yo veo que ya estoy conociendo las escrituras, entendiendo las escrituras, amando las escrituras y estoy siendo estimulado a obedecer las escrituras. ¿O qué está sucediendo? Porque el doctor Martin Johnson, él decía que en su tiempo, el siglo pasado, él veía un énfasis donde los cristianos y las iglesias cristianas estaban enfatizando mucho en la música y el púlpito estaba siendo abandonado. Entonces, la prioridad de la vida de la iglesia es la palabra de Dios, porque es que ella regula todas las cosas. ¿Cómo debemos orar? ¿Qué debemos cantar? ¿Cómo discernimos el partimiento del pan? ¿Cómo ofrendamos? Todo lo que debemos hacer como cristianos lo debe regular la palabra de Dios. Entonces, si no está la palabra de Dios, ¿qué estamos practicando? Entonces, ella es como la punta de lanza de todo lo que es la vida de la iglesia. Si no hay una palabra que abunde, que nos enseñe, que nos redarguya, que nos corrija, como iglesia vamos a estar caminando en terrenos muy peligrosos. Entonces, Cada hermano debe preguntarse, realmente donde yo me estoy reuniendo, ¿es una iglesia que se puede caracterizar porque ama la palabra de Dios? ¿Estoy conociendo la palabra de Dios? Ahora, a veces las personas piensan, y eso es pragmatismo, que es lo que veíamos la vez pasada, que hay otras cosas que pueden tener mayor impacto. Y yo siempre recuerdo la historia que el Señor cuenta del rico y de Lázaro. Ambos mueren. Y Lázaro y el rico, al verse en el lugar de condenación, él dice, por favor, que alguien vaya y le hable a mi familia para que no lleguen a este lugar. Y Abraham le dice, mire, a los profetas y a Moisés tienen, óiganlos. ¿Qué es eso? Oigan la palabra de Dios. Él dice, no, pero si alguien viniera de los muertos y les hablara, seguro que se arrepiente. Y Abraham le dice, mire, si no oyen a Moisés y a los profetas, aunque alguno se levantara de los muertos, no van a creer. Y eso es muy importante. La iglesia debe saber que la persona puede ver el mayor milagro. ¿Cuál es el mayor milagro? Que se le murió un familiar y lo resuciten 15 días después y él llegue a dar testimonio. Y él puede llegar a dar testimonio. Pero si una persona no cree en la palabra de Dios, aunque vea el mayor milagro, no va a creer tampoco. Entonces la palabra de Dios es suficiente para salvar. La palabra de Dios es suficiente para edificar a la iglesia. La palabra de Dios es suficiente para que nosotros crezcamos y maduremos y lleguemos a ser, como dice 2 Timoteo, hombres preparados para toda buena obra. Eso no lo hace nada más, ni la buena música, ni los grandes edificios. Nada más puede reemplazar la palabra de Dios. Tanto que podríamos decirle con toda osadía a las personas que nos escuchan, que si ellos están reuniendo en un lugar donde no están escuchando, no están profundizando y no están creciendo en la palabra de Dios, que deberían buscar y considerar un lugar donde reunirse. Porque una iglesia que no tiene como base, como permanencia la palabra de Dios, ¿qué tipo de iglesia es? Entonces esto tiene repercusiones prácticas. Ahora, ¿por qué la iglesia también carece tanto de la palabra de Dios? Porque no tenemos hombres dedicados a la palabra de Dios. Como dijo Paul Watcher, si queremos iglesias bíblicas, tenemos que tener hombres bíblicos. O sea, hombres entregados a la palabra de Dios. Hombres que puedan, como dice Pablo, hombres que se puedan dedicar a la enseñanza y a la predicación de la palabra. Porque en Hechos 6 vemos que Pedro, por la situación de las mesas que se le repartía a unos y a otros no, tiene la tentación de solucionar el asunto. Pero Pedro dice, no es justo que nosotros nos ocupemos de las mesas. Imagínate, los predicadores pensando en las cosas de las mesas. Entonces dice, no es justo. Escoged a vos, entre vosotros 7 varones llenos del Espíritu Santo, de sabiduría y buen testimonio, y nosotros persistiremos en la oración y la predicación de la palabra. Quiere decir que la iglesia, para ser una iglesia bíblica, tiene que tener hombres dedicados a la palabra, llenos de la palabra, y que tengan como cargo, como función principal en la iglesia, estar enseñando a los santos, perfeccionándolos para que los santos hagan la obra del ministerio. Pero el ministerio de la palabra en la iglesia es sumamente importante. Entonces lo mismo vuelvo a preguntar a las personas que nos ven. La iglesia donde usted se reúne, usted puede notar que las personas que gobiernan, que presiden, que pastorean esa iglesia, son hombres de la palabra de Dios. O son motivadores, como decíamos la vez pasada. O solo están hablando de prosperidad. O son personas que son chistosas, agradables. Pero usted no encuentra una palabra sustanciosa, una palabra íntegra, una palabra que realmente nos esté llevando a crecer en el conocimiento de Cristo, a afirmarnos en la obediencia a Él y a una formación verdadera del carácter de Él en nuestra vida. Entonces son preguntas que todos debemos hacernos, ¿no? Preguntas sumamente trascendentales. Entonces yo quiero ya, en vez de recibir preguntas, yo quiero hacer preguntas para las personas que nos oyen. ¿Me reúno con cristianos así? ¿Me están estimulando a leer, amar y obedecer la palabra de Dios? ¿La iglesia donde regularmente me reúno está viviendo esto? ¿Estamos teniendo estudios serios de la palabra? ¿Mis pastores son hombres de la palabra? ¿Estoy siendo impactado por la palabra? ¿Estoy creciendo en el amor hacia la palabra? Eso es bueno saberlo, porque las respuestas a eso nos van a mostrar si estamos perseverando en una iglesia bíblica, una iglesia saludable, o tal vez estamos asistiendo a una secta. ¿Somos ese pueblo santo, fiel a la palabra, o somos ese pueblo vano que solo alaba de labios, pero nuestro corazón no estamos enseñando solo doctrinas de hombres? Eso es muy importante, Lina. Eso es una línea separadora entre el pueblo de Dios y las sectas. Entonces son temas muy importantes que seguramente vamos a tener que tener más tiempos para enfatizar un poco en esto.
Queda mucho por reflexionar, ¿no?
Sí.
Para los que nos están viendo y oyendo, estas son preguntas claves que hay que contestarse pronto
Sí.
para volverse a la palabra y bueno, porque la palabra dice que alumbra nuestro caminar, ¿no?
Sí.
Y hace parte de esto. Pablo, para terminar, ¿qué nos recomiendas?
Especialmente la lectura de la palabra. Yo
Amén.
quisiera hoy aprovechar para decirle a las personas cómo está su relación con la misma palabra, porque los cristianos a veces no pueden ni siquiera discernir, porque se acostumbraron solo a escuchar lo que escuchan un domingo en un lugar, ¿no? Entonces yo quisiera animarles a que vuelvan su corazón a la misma escritura. Ella puede abrirle los ojos, el entendimiento de las personas, ella puede darles claridad, ella puede darles luz acerca de lo que es la voluntad de Dios. Entonces qué bueno que las personas que nos ven hoy sean estimuladas a volver a las escrituras, a escudriñar las escrituras, a leer las escrituras, a tomarse ese tiempo diario, estar en la palabra, orar a Dios para que Él les esté hablando. Y no solo eso, sino las personas que de alguna manera tienen algún cargo, algún liderazgo, algún ministerio en la iglesia, que realmente ellos tomen en serio que lo que los gobiernos sea la palabra de Dios. Qué triste escuchar hoy en día pastores que es que yo tuve un sueño, es que yo tuve una visión. Están guiando al pueblo de Dios basados en sus sueños y en sus visiones, que era la característica de los falsos profetas, Lina. Los falsos profetas hablaban de su propio corazón. A mí me preocupa cuando los hermanos me dicen, hermano, comparta algo de su. ¿Qué le ha puesto el Señor en su corazón? Y no se trata que sea qué ha puesto el Señor en mi corazón, sino se trata de qué Dios ha dicho.
Claro.
Yo debo hacer oír lo que Dios ya dijo. Predica la palabra, no tus sueños, no tus visiones, no lo que hay en tu corazón, porque mi corazón es engañoso. Yo voy a dejar de enseñar lo que dice Dios en su palabra. No es que Dios me está hablando. Si Dios le está hablando, lea la palabra en voz alta. Si quiere que Dios le hable verdaderamente, porque nuestros sueños, nuestras visiones, nuestras experiencias son peligrosas. Son un terreno que no es seguro. El único terreno seguro, firme, fiel y usado por el cielo, por Cristo y por el Espíritu Santo es la palabra. Cuando se sale de ese terreno, se comienza a caminar el camino peligroso de las sectas, falsas religiones.
Pablo, muchas gracias por lo que nos has dicho hoy, por lo que nos has enseñado acerca de la palabra misma, porque es un tiempo donde el Señor siempre está llamando a su pueblo a salir de aquello que está tergiversado, de aquello que se le ha añadido, se le ha quitado. Entonces ha sido muy importante poder traer claridad sobre la escritura como la autoridad.
Amén,
Bueno.
amén. Gracias al Señor. Esperamos que esto tenga un efecto de edificación, un efecto de examinarnos, un efecto de reflexionar a luz de la palabra de Dios sobre nuestra vida y bueno, nuestra vida de iglesia también.
Amén. Seguiremos ahondando sobre este tema en los próximos capítulos.
Amén.
A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Recuerde que pueden enviarnos dudas o preguntas a tesorosverdadpresenta@gmail.com y bueno, esperamos que esto sea de mucha edificación para todos ustedes. Nos vemos en un próximo programa. Hasta luego.